la forma bonita en la que el Señor les está utilizando en este día. Aquellos que puedan acompañarme en la lectura de la palabra hoy, se encuentra en el Evangelio según Marcos capítulo 16, y nos podemos mantener sentados. Y de allí los versículos del 1 hasta el 8. Lee así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y esto es palabra de Dios. Hoy llega un día singular en medio de la vida de la iglesia. Día donde separamos este momento para hablar del Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Pero antes de hablar del Cristo resucitado y vencedor de la muerte, hagamos un repaso de cómo en muchas ocasiones hemos caminado nosotros hacia el sepulcro. Pues podría pensar que todos los que nos encontramos aquí, al menos en la mayoría, alguna vez hemos tenido que caminar hacia el sepulcro. Ya sea para dejar a un padre o a una madre, ya sea para dejar a un hermano o a una hermana. En los casos más tristes, dejar a un hijo o a una hija. Y en otras tantas, acompañar y dejar a un hermano y a una hermana en la fe. O a un amigo o a una amiga, íntimo o íntima. La pregunta aquí es: ¿cómo hemos caminado alguna vez hacia el sepulcro? Muchos sentimientos pueden salir a flor de piel, donde algunos de ellos estén acompañados de lágrimas, donde la nostalgia nos arropa, donde el saber que el ser querido que vamos a depositar sus restos en ese sepulcro no le habremos de volver a ver. Algo de nosotros es arrancado y queda allí. Hay varios sentimientos que se experimentan, entre ellos la pérdida. Y en el contexto del pasaje bíblico que acabamos de leer hace un momento, como bien decía Vilmarí, lo más que le gusta del relato es que las primeras que llegan al sepulcro son las mujeres, porque era parte de su función. Pasado tres días de sepultado el cuerpo, las mujeres debían acercarse para poner perfumes en el cuerpo que ya yacía allí muerto, de manera tal que durara un tiempo más. Pero no sé si se fijaron en el testimonio de Marcos, que es el testimonio más atípico de los evangelios, ya que este relato de la resurrección nos deja como un suspenso para que nosotros seamos los que terminemos la historia. Estas mujeres van preparándose para tener un encuentro con su pérdida. Pero usted recuerda otro relato en el que Jesús está compartiendo con los suyos y llega esta mujer y perfuma desde los cabellos de su cabeza al Jesús que está vivo con especias aromáticas. Y lo que dicen los estudiosos bíblicos sobre ese momento es que esa otra mujer está anticipando lo que habría de acontecer con el Hijo de Dios. Ahora estas mujeres se están acercando al sepulcro desde la misma experiencia de la pérdida. Van allí con la expectativa de encontrar un cuerpo ya comenzando su proceso de descomposición. Van allí con la expectativa de encontrarse, aunque sea por última vez, con un cuerpo inerte, pero que en cierta medida da un grado de certeza de que por última vez pude tener un encuentro con aquel que estuvo caminando entre ellas. Van con la expectativa de cumplir con su función de servir a aquel que llamaban el maestro. Esas mujeres van con las manos llenas, con las manos llenas de deseo para tener un encuentro, aunque sea por última vez, con su Señor. Y por el otro lado se encontraban los discípulos del Señor, que también están experimentando la pérdida. Esa pérdida que se experimenta desde el encierro, desde el no querer tener contacto nuevamente con la rutina, pues hemos perdido la razón de ser o de existir. Hemos perdido el propósito, como algunos se dicen cuando experimentan la pérdida de alguien, de algún ser o de algo. Sí, miren, en estos días me enteré que ya en nuestras calles están tomando provisión para con los que están viviendo de las iglesias y de sus artículos. Los duendes que han ido entrando a las iglesias, ya en la calle están tomando justicia. Cosas muy tristes las que uno escucha. Familias que pierden seres queridos por la calle, por lo que la calle le ofrece, por lo que la calle le da, y cómo la calle suplanta al Dios que camina en medio nuestro. Los discípulos del Señor están escondidas, como muchas veces nosotros tenemos que vivir cada día, con miedo a perder nuestras propias cosas, y cada día encerrarnos más y más para procurar protección, cuando ya toda esta gente que camina en las calles están bien sofisticados. aquellos que están en medio de la experiencia de la pérdida, tanto las mujeres como los discípulos del Señor, les han arrancado el propósito para continuar hacia adelante. Más aún cuando han perdido aquel que había estado con ellos y en quienes ellos tenían la mirada puesta como aquel que les habría de retornar el reino esperado de David. Pues no entendieron su mensaje, no entendieron el propósito de su ministerio y mucho menos entendieron las enseñanzas que brindó en medio del camino. Pues se nos hace mucho más fácil caminar hacia el sepulcro afirmando la pérdida que afirmando la ganancia o la victoria que hemos hallado en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a un sepulcro con el dolor que nos arropa y posiblemente tardamos días, meses, años en volver a estar sobre nuestros pies? Pues la pérdida ha venido a ser el motor en nuestra vida. Recuerdo una maestra que tuve en la escuela intermedia de español, que todos los benditos días iba a dar clase vestida de blanco y de negro. El primer día de clase, esta maestra caminaba hacia el sepulcro. Era su camino repetido por más de 30 años. Pues le dio clase a mi padre y la historia la compartió con él. Más de 30 años caminando hacia el mismo sepulcro. De cómo la vida, cómo el camino le había arrancado a su hijo en un accidente de tránsito por una persona que estaba guiando bajo los efectos del alcohol. Y esa mujer no podía superar aquella pérdida. Y ese primer día de clase buscaba infundir en todos nosotros como sus estudiantes la alabanza y la oda hacia la pérdida. Luego hicimos una bonita amistad, pues su esposo era percusionista y fue el que me enseñó a tocar, mal tocado, pero plenera. Y aún en medio de la alegría de su esposo, que también estaba mezclada con tristeza por la pérdida de uno de sus hijos, su esposa nunca caducó, nunca cedió a su vestimenta de luto para ir a impartir el pan de la enseñanza. No recuerdo haberla visto sonreír. No recuerdo nunca haberla visto alegre, ni tan siquiera disfrutarse la experiencia de la enseñanza que muy bien le impartía. Pues el dolor, la pérdida la arropó, le quitó el sentido de la vida. Aquellas mujeres se están acercando al sepulcro con una idea, con una expectativa, con un deseo, al igual que los discípulos del Señor se mantienen encerrados en su aposento, pues la pérdida les ha arropado, les ha imposibilitado poder encontrarse con el mensaje de aquel que dijo que a los 3 días se levantaría de los muertos. El camino al sepulcro nos lleva a la oda a la pérdida. Pero para ustedes y para mí hoy, el camino al sepulcro viene a ser el encuentro con el Cristo vencedor de la muerte. Aquel que viene a darle una nueva perspectiva a nuestro caminar con Él. Aquel que viene a darle un sentido propio de que los momentos y los sinsabores de la vida, ¿verdad, Decio?, quedaron campeones en la LAI en balompié. ¿De dónde? Pues del colegio. Pero deseando tanto jugar ese último partido, tiene una lesión grave y está aquí con nosotros, y damos gracias a Dios que está aquí con nosotros hoy. Y traigo el ejemplo de Decio porque las lesiones y los momentos frustrantes en la vida pueden llegar en cualquier momento. Yo recuerdo a los 15 años que reúnen a mis padres en la sala de casa un entrenador de baloncesto de Sabana Grande y dice: miren, su hijo no es un superdotado en el baloncesto, pero tiene lo necesario. Vienen unos escuchas de Texas y yo quiero que su hijo vaya y se presente ante esos escuchas, a ver si puede dar el salto a los Estados Unidos y comenzar sus estudios en una escuela superior allá, y quién sabe si puede jugar en la NCAA. Yo estaba emocionado, es poco, ¿saben? Luego me entero que otros dos compañeros también fueron invitados. Yo era el más chiquito de ellos. Había otro que medía 6'7", el otro medía 6'4". Por lo tanto, yo no tenía muchas posibilidades entre esos dos orangutanes. Pero los tres nos hicimos de ilusiones. Los tres hablábamos como si fuese a llegar ese día mañana. Cuando va acercándose la fecha de que venían los escuchas, unos tornados azotaron a Texas durante esa temporada. Y particularmente azotaron los lugares cercanos a donde estaba esa escuela que venía a mirarnos. El viaje se canceló. El entrenador fue a cada una de las casas a pedir disculpas por las ilusiones mal creadas. Mi mundo se fue al piso. Me retiré del baloncesto. Pero después regresé como Jordan. Por un momento experimenté la pérdida de un sueño. Todo aquel que ha practicado un deporte como ese sabe que la idea y el propósito con el que uno juega, además de divertirse, es llegar a lo máximo. Y cuando te lo han hecho creer por un instante, tú te lo crees de verdad. Aquellas mujeres llegan al sepulcro a dar lo mejor de ellas, pero con un sentido de pérdida, no con el sentido propio de reconocer el mensaje que el Hijo de Dios había estado compartiendo con ellas y con los discípulos en medio del camino. Cuando caminamos al sepulcro, se levanta en nosotros un segundo sentimiento, que es el de la tristeza. Esa que a veces viene acompañada de lágrimas, que viene acompañada de muchos recuerdos, donde hay una mezcla de alegría, hay una mezcla de frustración. Esa tristeza que los psicólogos piden que estemos pendientes a ella, porque si se prolonga por mucho más tiempo del que es adecuado, entonces la persona está cayendo en una depresión. Y entonces cuando se cae en una depresión, unos químicos en el cerebro se descontrolan y hay que controlarlo para ver si podemos superar la depresión. No solamente estas mujeres van allí a hacer su tarea, sino que cuando llegan, una de sus preocupaciones, que muy probablemente les está arropando ya con la incertidumbre de qué es lo que van a hacer cuando lleguen allí, pues se están moviendo en horas de la madrugada, donde los hombres que han salido a rendir el servicio como pescadores posiblemente estén en el tránsito, en las cercanías del espacio o del lugar, porque a esas horas es que están regresando a sus casas. Va a haber movimiento de varones y se supone que las mujeres no estén afuera, estén en la casa haciendo el desayuno. ¿Oyó eso? No se supone que estén afuera haciendo nada. Y la preocupación de esas mujeres, ¿quién nos va a remover la piedra? Cuando llegan al sepulcro, el Evangelio de Marcos no nos dice cuál es la reacción de ella, pero yo me la estoy imaginando, pues se la han planteado como una pregunta. Sin embargo, el escritor bíblico dice, pues cuando llegaron la piedra estaba removida y ya. Yo me imagino que si están con tanta preocupación y hay tristeza también en ella, se tienen que por lo menos haber puesto las manos en la cabeza. ¿De cómo es eso posible? Que la piedra del sepulcro, una piedra tan grande, haya sido removida. ¿Quién hizo eso? No sé si ha ocurrido contigo que a veces camino al sepulcro de las situaciones que vivimos, la tristeza nos arropa de manera tal que no vemos la salida a nuestras situaciones. Y de momento se cruza en nosotros el Dios que para Él no hay nada imposible. Aquel que remueve las piedras de nuestro camino para que podamos ver el milagro que Él sigue obrando en medio nuestro. Y a veces se nos olvidan los detalles, como ocurrió con el escritor de este evangelio, pero al menos que podamos decir, la piedra está removida. Y esa piedra era demasiado grande. Esos demasiado grandes que a veces nuestras fuerzas ya no nos dan. Esos demasiado grandes donde a veces no encontramos ya las avenidas y las soluciones a darle, pues lo hemos intentado todo. ¿Sabe algo? Camino al sepulcro va con nosotros el Dios, no solo que nos lleva de su mano, sino aquel que tiene el poder para mover cualquiera sea la piedra que entorpece nuestro camino y nuestra comunión con Él. Estando allí, tienen una experiencia muy curiosa, donde hay un joven con unas vestiduras blancas. En esta ocasión no nos habla de que es un ángel, nos dice que es un joven. En el Evangelio según Marcos, cuando usted mira el capítulo 14, no vamos a ir allá, pero cuando usted mira el capítulo 14 se va a dar cuenta que se hace un relato de un joven que, estando en un encuentro con Jesús, de manera instantánea, al identificarlo la gente, sale de allí dejando sus túnicas tiradas en el suelo. Es decir, dice el pasaje bíblico en Marcos 14, tiene esa asignación, que aquel joven sale de allí como Dios le trajo al mundo. Y dicen los eruditos bíblicos que traer la referencia aquí en el sepulcro de un joven que está con las vestiduras blancas trae a la atención del que lee esta porción del Evangelio de Marcos a su memoria la experiencia que tuvo aquel joven con Jesús en medio del camino. Aquel que no tuvo ningún temor ni temblor de salir de aquel momento huyendo a desnudas. Pues ¿sabe algo? Ustedes y yo nos debemos presentar tal y como somos delante de Dios. Y es en medio de ese proceder nuestro, cuando vamos delante de Él tal y como somos, que el Señor obra de una manera tan poderosa que pone sobre nosotros una túnica blanca, como hizo con aquel joven en el sepulcro. Esa túnica que está totalmente purificada, que no hay mancha sobre ella. Pues cuando vamos como somos delante del Señor, lo hacemos con la dependencia de aquel que tiene el poder de quitar la piedra mayor que hay sobre ti y sobre mí, que impide nuestro acceso a Dios de manera plena, que es el pecado. Pues Cristo pone esa túnica blanca, pura, sobre nosotros para que podamos tener acceso al Padre y con entera libertad. Quita de nosotros el temor, quita de nosotros la tristeza. Pero a diferencia de otros relatos de los evangelios sobre el tema de la resurrección, en este vamos a darnos cuenta que las mujeres que están experimentando esto en el sepulcro, dice el texto bíblico que fue tanto el temor, el temblor que tuvieron y el espanto que no le dijeron nada a nadie. Y es que a veces así obra en nosotros el tercer sentimiento que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que es el vacío. Se habla en las dinámicas de familia que cuando hay una pareja que ha planificado hijos y en otros contextos hasta mascotas, y muere o se va una de ellas, queda lo que se conoce como el nido vacío. Y cuando eso ocurre, se pierde propósito. Cuando eso ocurre, se vive arropado por la tristeza. Y llegamos a preguntar al que está al lado nuestro, ¿quién eres tú? ¿Sí? Lo han estudiado ya a nivel psicológico. Parejas que han estado por más de 20 años juntas y se le van los hijos de la casa o se le muere una mascota muy querida, y cuando se miran uno al otro, ¿y con quién yo he estado estos 20 y pico de años? No sé quién tú eres. Entonces se invita a esas parejas que entran en esas crisis y van a terapia a que vuelvan a tratar de enamorarse. ¿Oyó bien eso? Que busquen las maneras otra vez de enamorarse, porque durante esos 25 años dedicaron toda su energía, todo su propósito de vida a los hijos o a la mascota y se olvidaron de ellos como pareja. Y queda el vacío. En el caso de estas mujeres, de los discípulos del Señor, su caminar con Cristo estuvo cimentado en aquella gente que veía en Él, sí, el enviado de Dios, pero era el enviado de Dios para darle una razón nueva en medio de su convivencia todos los días, donde volverían a tener los destellos de otro tiempo. Y no prestaron atención al mensaje de la buena noticia que Jesús vino a traer y a compartir. Mi reino no es de este mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Camino al sepulcro, ustedes y yo hemos ido en muchas ocasiones. Y es bien normal experimentar la pérdida. Es sumamente normal experimentar la tristeza y el llanto. Y también es normal experimentar el vacío. Mas hoy, cuando celebramos al Cristo resucitado, sabemos que aquella pérdida Él la ha transformado en gozo en nosotros hoy. Aquella tristeza o llanto viene a ser para nosotros la alegría de saber que hemos sido salvados por su gracia y por su amor. Y el vacío de saber que no está físicamente entre nosotros ha quedado lleno por la presencia maravillosa de su Espíritu en medio de la iglesia, que nos permite caminar hacia el sepulcro y afirmar que en ese sepulcro la piedra tan grande fue removida por el imposible para nosotros, pero el posible para Dios, que fue removida para que ustedes y yo también, tal a cual aquel joven, presentándonos delante de Él tal y cual somos, recibamos la túnica blanca que nos permite afirmar y vivir hoy bajo la pureza del perdón y la gracia de nuestro Señor. mi amada familia, no caminamos vacíos, no caminamos solos. El Dios que está vivo está caminando en medio de su pueblo. El Dios que está vivo pone en nosotros esperanza, pone razones para seguir luchando, como dice el himno, con porfía y mirando con confianza el porvenir, aunque parezca duro, aunque parezca difícil, aunque quisiéramos caminar como si al sepulcro lo hemos hecho en tantas ocasiones. El Señor quiere poner sobre ti y sobre mí razones de alegría, de gozo, de fe y de esperanza adquirido por el poder del Cristo resucitado y vencedor de la muerte. Pues el Señor ha resucitado. Y la iglesia afirma que verdaderamente Él ha resucitado, no como un estribillo más, no como algo que suena litúrgico, no como algo que me han enseñado de generación en generación y no cobra sentido en mi vida. Hoy celebro al Cristo que en medio de mi pérdida, que en medio de mis tristezas, que en medio de mis momentos de vacío, está conmigo. No estoy solo, no estoy sola. Es el Cristo que nos acompaña y nos dice: mira, levanta cabeza. Y mira el panorama con esperanza, pues nunca les he abandonado. Damos la gloria y la honra al Señor este día y siempre por su compañía.